Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. La cifra de muertos por el brote de cólera de Haití sufrió un aumento súbito y se ubicó en 800 personas. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos dice que esta semana se registraron aproximadamente 160 muertes, de las cuales más de la mitad ocurrieron en las últimas 24 horas. La cantidad de infectados también aumentó a 11.000. Se teme que la enfermedad se propague rápidamente en los abarrotados campamentos de sobrevivientes del terremoto que se encuentran en las inmediaciones de la capital, Puerto Príncipe. El jueves, centenares de residentes se manifestaron en el vecindario capitalino de Cite Soleil para protestar por la respuesta a la epidemia. Una enfermera de Cite Soleil dijo que la cantidad de infectados crece día a día. Virgin Goder dijo:
La contaminación realmente aumenta día a día y la concentración de los pacientes se da en los barrios marginales, pero hoy ya vimos algunos pacientes que no viven allí, por lo tanto no sabemos hacia dónde vamos, pero el aumento es diario, todos los días.
El gobierno haitiano anunció que ahora la epidemia amenaza a todo el país. John Andrews, de la Organización Panamericana de la Salud, dijo que la epidemia se mantendrá por largo tiempo. Andrews declaró:
Por lo que conocemos de la infraestructura de Haití, es probable que no sea algo a corto plazo. Tenemos que pensar en largo plazo y planificar con esa perspectiva durante los próximos años. Es una isla y hay que tener en cuenta la epidemiología insular, pero la bacteria tiene un punto de apoyo en el sistema fluvial y en otras fuentes de agua y permanecerá, así que será un desafío controlar las diseminaciones en el futuro.
En Perú, la activista estadounidense Lori Berenson habló tras ser puesta en libertad condicional esta semana. Berenson fue enviado otra vez a prisión en agosto, tan solo 3 meses después de su liberación, tras haber estado encarcelada durante casi 15 años. Fue declarada culpable en 1996 por jueces militares peruanos encapuchados de colaborar con el grupo rebelde Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA. Berenson dijo:
Obviamente entiendo que hay muchas personas que me desprecian, que probablemente quieran verme muerta. No es fácil lidiar con esa situación, pero la entiendo y tengo que vivir con eso. Y fue por eso que estuve presa, y fue por eso que fui condenada. Y todo esto fue por eso, lo entiendo. Sería bueno que las personas no me vieran como la cara del terrorismo, pero no puedo cambiarlo, así que vivo con eso. No es fácil.
Familiares y amigos del fallecido Clarence Cailin llevaron sus cenizas a España, donde peleó contra el fascismo durante la Guerra Civil Española de fines de la década de 1930. Cailin murió el año pasado a los 95 años de edad en la ciudad de Madison, Wisconsin. Fue uno de los sobrevivientes de la Brigada Abraham Lincoln, un grupo de voluntarios estadounidenses que pelearon en defensa del gobierno electo democráticamente en España contra el golpe de Estado militar dirigido por el general Francisco Franco, con el apoyo de Adolf Hitler y del dictador italiano Benito Mussolini.
La Comisión de la Casa Blanca que se ocupa del tema reducción del déficit emitió una lista de recomendaciones que incluyen varios recortes a la seguridad social y salud pública. El miércoles, los miembros de la comisión Erskine, Bowles y Alan Simpson propusieron aumentar la edad para las jubilaciones de seguridad social a 69 años para el año 2075, reducir los beneficios por costo de vida a los beneficiarios de prestaciones de seguridad social, imponer nuevos límites a los programas de seguros de salud y poner fin a varias reducciones de impuestos para la clase media. Las propuestas incluyen además la eliminación de los fondos destinados a la Corporación para Difusión Pública, imponer topes a las asignaciones para miembros del jurado en casos de mala práctica y una importante reducción de impuestos a las rentas corporativas. El presidente Barack Obama llega a Japón en la última escala de su gira de 10 días por Asia. Obama asistirá a la cumbre de la cooperación económica de Asia y el Pacífico en medio de una disputa con el gobierno japonés por la reubicación de la base militar estadounidense de Okinawa. El mandatario llega a Japón procedente de Corea del Sur, donde no logró concretar un acuerdo comercial que está trabado desde hace mucho tiempo. Antes de abandonar Seúl, defendió la decisión adoptada la semana pasada por la Reserva Federal de destinar 600 mil millones de dólares a la compra de bonos del gobierno. Obama rechazó las críticas que afirman que Estados Unidos está llevando adelante una guerra de divisas al devaluar el dólar. El presidente estadounidense manifestó:
Mi punto de vista es que, según todo lo que veo, esta decisión no tuvo como finalidad impactar en las divisas, en el dólar, sino contribuir al crecimiento de la economía. Y hay cierta preocupación legítima porque tuvimos una inflación muy baja, ya que un gran peligro en Estados Unidos es la deflación.
Mientras que el presidente defendió la política monetaria de Estados Unidos, no logró obtener respaldo internacional en la disputa entre su país y China por la moneda de este último. Estados Unidos ha acusado a China de manipular artificialmente el precio del yuan para obtener réditos económicos. Con respecto al frente interno, el presidente Obama dijo que se sigue oponiendo a los reclamos republicanos de prorrogar las reducciones impositivas para los estadounidenses más acaudalados impuestas por el gobierno de George W. Bush. Sin embargo, sugirió la posibilidad de transigir para garantizar que los recortes se mantuvieran para quienes ganan menos de $250,000. El presidente Obama manifestó:
con respecto a las reducciones impositivas de Bush, lo que he dicho es que me voy a reunir con republicanos y demócratas a fines de la semana que viene y que nos vamos a sentar a analizar cómo proseguir. Mi prioridad número uno es asegurar que las reducciones impositivas para la clase media sean permanentes.
Miles de personas protestaron en Seúl contra la reunión en curso de los líderes mundiales en la cumbre del G20. Más de 80 grupos formaron una coalición para llevar a cabo una cumbre del pueblo paralela mientras se realiza la del G20. Esta protesta tuvo lugar tras una vigilia con velas contra el G20 la noche del miércoles. Un manifestante dijo:
cuando consideramos estas cumbres del G20, no ha habido resultados importantes. Por lo tanto, creemos que la cumbre del G20 debería tener una dirección distinta para reflejar a las personas pobres, que son víctimas de la crisis financiera mundial.
El presidente Obama llegó a Corea del Sur para la cumbre de líderes del G20 luego de una breve escala en Indonesia. En lo que fue calificado como una actualización de su discurso de 2009 en el Cairo sobre las relaciones de Estados Unidos con el mundo musulmán, Obama se dirigió a un extenso público en la Universidad de Indonesia, en Yakarta. Obama dijo:
civiles inocentes en Estados Unidos, Indonesia y en todo el mundo aún son blanco de exterminio violento. Yo dejé en claro que Estados Unidos no está ni estará nunca en guerra contra el Islam. Por el contrario, todos nosotros debemos trabajar en conjunto para derrotar a Al-Qaeda y sus aliados. No pretendemos ser líderes de ninguna religión y en modo alguno de una gran religión mundial como el Islam. Pero quienes quieren construir no deben sembrar el terreno para los terroristas que buscan la destrucción. Y esta no es una tarea únicamente de Estados Unidos.
Una revisión interna del Pentágono concluyó que la revocación de la prohibición de que haya miembros abiertamente homosexuales en el servicio militar tendría un impacto mínimo en los esfuerzos bélicos estadounidenses. Según el Washington Post, más del 70% de quienes respondieron a una encuesta de soldados en servicio activo y de reserva informaron que no se oponen a dicha revocación. El presidente Obama dijo que no ejercerá presión para que el Congreso vote la revocación hasta que se presente la revisión el 1 de diciembre. La policía británica dice que uno de los dos paquetes bomba interceptados el mes pasado habría explotado en el espacio aéreo estadounidense si hubiera sido detonado. Las pruebas forenses indican que dicha bomba estaba programada para explotar sobre el litoral este de Estados Unidos 7 horas después de partir de Gran Bretaña. Este paquete fue interceptado en Gran Bretaña tras recibir información de la inteligencia saudita. El gobierno de Barack Obama sostuvo el lunes que la Casa Blanca debería tener autoridad no sujeta a revisión para rastrear, localizar y asesinar a ciudadanos estadounidenses en cualquier parte del mundo si estos representan una amenaza para Estados Unidos. El alegato se hizo ante un tribunal federal en respuesta a una demanda presentada por la Unión por las Libertades Civiles de Estados Unidos, ACLU, y el Centro por los Derechos Constitucionales. Estos grupos representan a Nasser al-Awlaki, quien entabló una demanda en relación con la decisión del gobierno de autorizar el asesinato de su hijo, Anwar al-Awlaki, un clérigo musulmán nacido en Estados Unidos que ahora vive en Yemen. Jamel Jaffer, de la ACLU, dijo: si la Constitución significa algo, seguro que el presidente no cuenta con autoridad no sujeta a revisión para ejecutar sumariamente a cualquier estadounidense que, según él, sea un enemigo del Estado. Un nuevo estudio indica que la controvertida ley anti-inmigrantes de Arizona ha provocado un éxodo masivo de hispanos del estado. Según la fundación BBVA Bancomer, aproximadamente 100.000 hispanos se marcharon de Arizona desde que comenzó el año. En California, la concejal de la ciudad de Oakland, Jean Kwan, se convirtió en la primera mujer asiática estadounidense en ser electa alcaldesa de una gran ciudad estadounidense. Kwan derrotó por un margen muy estrecho al opositor favorito, Don Perata, con el 51% de los votos. Kwan también es la primera alcaldesa de Oakland. Jean Kwan dijo:
Esto realmente es una victoria para un esfuerzo popular en esta ciudad. Y lo que quiero decir con eso es, literalmente casi 1,000 voluntarios fueron puerta por puerta, hablaron con cada vecino, llamaron a sus vecinos, se unieron a nosotros en más de 200 fiestas en casas. Nosotros, nuestra familia, personalmente llegamos a aproximadamente 2/3 de todos los distritos de Oakland. Y en su primera entrevista importante desde que dejó su puesto, el expresidente George W. Bush defendió la invasión a Irak y admitió que aprueba la aplicación de la técnica de torturas conocida como submarino a los prisioneros. Bush habló para la red de televisión NBC en el marco de una campaña promocional de su libro de memorias, Decision Point. Parte de la entrevista con Matt Lauer de la NBC se centró en el submarino. Matt Lauer preguntó:
¿por qué opina que la aplicación del submarino es legal?
Bush dijo:
porque los abogados dijeron que era legal. Dicen que no está comprendida por la ley antitortura. No soy abogado, pero uno tiene que confiar en el juicio de las personas que lo rodean. Yo confío.
Lauer dijo:
¿usted afirma que es legal y que los abogados se lo dijeron?
Bush dijo:
sí, mire, primero que nada, utilizamos esta técnica con 3 personas. Hemos capturado a muchas personas y las utilizamos con 3. Obtuvimos información valiosa para proteger al país. A mi entender, se hizo lo correcto.
Lauer dijo:
entonces, presidente Bush, si es legal y si un estadounidense es tomado bajo custodia en el extranjero, no necesariamente un estadounidense de uniforme.
Bush dijo:
mire, Matt, no voy a debatir sobre este tema, realmente.
Lauer dijo:
solo le estoy preguntando, ¿sería correcto que otro país aplicara el submarino a un soldado estadounidense?
Bush dijo:
todo lo que pido es que la gente lea el libro. Podrían llegar a las mismas conclusiones si hubieran tomado las mismas decisiones que yo o no.
Lauer dijo:
¿tomaría otra vez las mismas decisiones hoy en día?
Bush dijo:
sí, lo haría.
NBC's Matt Lauer also asked President Bush. Matt Lauer, de la NBC, también le preguntó al expresidente Bush sobre el huracán Katrina. Lauer dijo:
a menos de una semana de que azotara la tormenta, NBC transmitió la telemaratón.
Bush dijo:
sí.
Lauer dijo:
para solicitar ayuda para las víctimas de Katrina, hubo celebridades que vinieron a pedir dinero, y lo recuerdo muy bien porque fui el conductor. En un momento de la noche presenté a Kanye West. ¿Usted lo estaba mirando?
Bush dijo:
no.
Lauer dijo:
¿se acuerda de lo que dijo?
Bush dijo:
sí, me acuerdo.
Kanye West dijo:
George Bush no se interesa por las personas negras.
Bush dijo:
me llamó racista.
Lauer dijo:
lo que dijo fue: George Bush no se interesa por las personas negras.
Bush dijo:
eso significa, él es racista. No me cayó bien en ese momento. No me cayó bien ahora. Una cosa es decir, por ejemplo, no me parece bien la manera en que desarrolla su tarea. Y otra cosa es decir, ese hombre es racista. Me resulta ofensivo. No es cierto. Ese fue uno de los momentos más desagradables de mi presidencia.
Lauer dijo:
esto es del libro. Enfrenté muchas críticas siendo presidente. No me gustó escuchar a la gente diciendo que mentí sobre las armas de destrucción masiva de Irak o que hice reducciones de impuestos en beneficio de los ricos, pero que sugirieran que soy racista por la respuesta ante el Katrina fue el golpe más bajo.
Bush dijo:
sí, y todavía lo siento así mientras lee esas palabras. Lo sentí así cuando las oí, lo sentí así cuando las escribía, y lo siento así ahora que las escucho.
Lauer dijo:
dice que en ese momento le dijo a Laura que ese era el peor momento de su presidencia.
Bush dijo:
sí.
Lauer dijo:
me pregunto si algunas personas que lean el libro no se sintieron furiosas por eso, y aquí va la razón.
Bush dijo:
no me interesa.
Lauer dijo:
bueno, pero aquí va la razón. Usted no está diciendo que el peor momento de su presidencia fue al observar la desgracia de Luisiana. Usted está diciendo que fue cuando alguien lo insultó por ese tema.
Bush dijo:
no, casi lo he dicho expresamente, que la desgracia en Luisiana me afectó profundamente también. Hay muchos momentos duros en el libro, y ese es pura y simplemente un momento muy desagradable.
President Bush speaking last night on NBC. Estas fueron declaraciones del expresidente Bush para la NBC. En su nuevo libro de memorias, Bush escribe que se sintió conmocionado al descubrir que Irak no tenía armas de destrucción masiva. Bush escribió: nadie se sintió más conmocionado o enojado que yo cuando no encontramos las armas. Tenía una repugnante sensación cada vez que pensaba en eso. Todavía lo siento.
El gobierno de Obama criticó moderadamente los planes más recientes de Israel de construir más de 1,000 hogares en los asentamientos del territorio ocupado de Jerusalén Oriental. Durante su visita a Indonesia, el presidente Obama dijo que la expansión de los asentamientos israelíes nunca es de ayuda. Mientras tanto, en Cisjordania, el negociador palestino Saeb Erekat exhortó a Estados Unidos a exigir la retirada israelí a las fronteras reconocidas de 1967. Erekat dijo:
Es por eso que exhortamos a Estados Unidos y a la Unión Europea, si quieren preservar la solución de dos estados y el proceso de paz, a responder a tal unilaterismo israelí, declarando el reconocimiento del Estado de Palestina con las fronteras del 67 y con Jerusalén Oriental como su capital.
Mientras tanto,
la secretaria de Estado, Hillary Clinton, recibió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Nueva York el jueves, en el más reciente intento por reanudar las negociaciones de paz estancadas con la autoridad palestina. Clinton y Netanyahu presuntamente hablaron sobre los incentivos estadounidenses para que Israel renueve una paralización parcial de los asentamientos. El mes pasado, el gobierno israelí rechazó una oferta del gobierno de Obama de apoyar la insistencia por parte de Israel de mantener una presencia militar a largo plazo en la frontera oriental de un futuro Estado palestino. Estados Unidos también le ofreció a Israel equipos militares y un compromiso de vetar resoluciones de la ONU sobre la paz árabe-israelí durante al menos un año. Netanyahu presuntamente rechazó las propuestas, a pesar de que el gobierno había pedido una extensión de tan solo 2 meses de la paralización. La reunión del jueves tuvo lugar solamente 3 días después de que Israel anunciara que construiría más de 1000 hogares en los asentamientos del territorio ocupado de Jerusalén Oriental. Clinton habló junto a Netanyahu antes de la reunión y evitó mencionar la más reciente construcción de asentamientos. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo:
vamos a hablar de todo. No voy a hacer comentarios más allá de lo que ya dije para hablar con el primer ministro. Me complace mucho estar aquí y hablar con él sobre cómo vamos a avanzar en el proceso.
El Washington Post informa que Estados Unidos desplegó aviones no tripulados armados Predator para capturar agentes de Al-Qaeda en Yemen por primera vez en años. Los aviones no tripulados son operados por el Comando de Operaciones Especiales Conjuntas y despegan de un país vecino, probablemente Djibouti o Qatar. Los aviones no tripulados son parte de una importante intensificación de las acciones en Yemen, que incluye la llegada de nuevos equipos de la CIA, hasta 100 entrenadores para las Fuerzas de Operaciones Especiales, y el despliegue de vigilancia sofisticada y sistemas de escucha electrónicos operados por servicios de espionaje, entre los que se encuentra la Agencia de Seguridad Nacional. Un funcionario del Pentágono dijo al Washington Post que se están elaborando planes para prácticamente duplicar a $250 millones la asistencia militar a Yemen el año que viene. En Pakistán murieron 14 personas a causa de un par de ataques con aviones no tripulados estadounidenses. Los misiles dieron en un vehículo y en un presunto complejo de militantes en el noroeste de Pakistán. En lo que va del año, Estados Unidos ha llevado a cabo por lo menos 88 ataques con aviones no tripulados en ese país, número superior a los 52 ataques realizados el año pasado. El ataque se produjo mientras el presidente Barack Obama realizaba su primera visita a India, país vecino de Pakistán. El asesor jurídico del Departamento de Estado, Harold Koch, defendió en las Naciones Unidas la legalidad de la utilización de aviones no tripulados. Koch manifestó:
algunos expresaron preocupación sobre la legalidad de nuestros usos de la fuerza en Afganistán y otros en relación con la utilización de la fuerza y las detenciones de blancos identificados. Estados Unidos está comprometido con garantizar el respeto pleno al imperio de la ley en todas sus acciones. Este gobierno considera que todas las prácticas estadounidenses dirigidas a blancos específicos, incluidas las operaciones letales realizadas con vehículos aéreos no tripulados, deben cumplir con las normas jurídicas vigentes, incluido en el derecho humanitario internacional.
Las principales facciones políticas de Irak parecen haber puesto fin a un periodo de estancamiento de 8 meses mediante un acuerdo para la conformación del nuevo gobierno. Según el acuerdo, el primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, accederá a un segundo periodo de mandato como líder de la alianza chiita, al tiempo que los kurdos iraquíes continuarán teniendo el control de la presidencia. Un miembro de la facción apoyada por el ex primer ministro Iyad Alawi Sunni, la coalición iraquilla, podría ser nombrado vocero del Parlamento, mientras que Alawi dirigirá un Consejo de Políticas Estratégicas. En otras noticias de Afganistán, las fuerzas de la OTAN dirigidas por las Naciones Unidas afirman que sus tropas podrían haber causado la muerte de 3 civiles afganos y herido a otro en la provincia de Helmand. La OTAN afirma que los civiles fueron atacados de forma inadvertida durante un tiroteo con milicias afganas. Alemania presenció otro día de desobediencia civil masiva el lunes, cuando activistas contra la energía nuclear intentaron impedir el paso de un tren cargado de desecho nuclear. Miles de activistas permanecieron sentados sobre las vías de tren, algunos de ellos se encadenaron a las mismas y otros bajaron con cuerdas desde los puentes. Luego de que el desecho fuera transferido a un conjunto de camiones, activistas de Greenpeace utilizaron un vehículo que lucía como un camión de reparto de cerveza para impedir a los semirremolques trasladar la carga nuclear a su destino final, una mina de sal abandonada. Cuando el desecho nuclear finalmente llegó a destino, el trabajo llevaba 92 horas de retraso con respecto a lo planificado debido a los manifestantes. Tobias Riegel, activista de Greenpeace, declaró:
Los activistas de Greenpeace realizan esta manifestación contra la política nuclear irresponsable de la canciller Angela Merkel. La prolongación de la vida útil de las plantas nucleares representará para nosotros unas 5.000 toneladas de desecho nuclear, para lo cual no existe absolutamente ninguna solución.
La Junta Militar de Birmania se está adjudicando la victoria en las primeras elecciones de ese país en 20 años. Grupos a favor de la democracia vinculados con la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, que se encuentra en prisión, boicotearon los comicios. Se negó la autorización a monitores electorales y periodistas de todo el mundo para observar el desarrollo de las elecciones. En la ciudad tailandesa de Mae Sot, ubicada en la frontera, trabajadores birmanos inmigrantes rompieron sus documentos de votación en señal de protesta. Kuau Kuau dijo:
todo el mundo considera que estas elecciones son un fraude. Los militares cambiaron sus uniformes por trajes de políticos y cambiaron el nombre de su unidad por el de partidos políticos, pero siguen detentando el poder. Cuando la gente los elija van a ser iguales, por lo tanto no sirve de nada votar en estas elecciones.
Siguen trascendiendo informes de Birmania de que la junta militar de ese país aprobó la liberación de la líder en favor de la democracia, Aung San Suu Kyi, quien actualmente está presa. 15 de los últimos 21 años los ha pasado detenida. Se prevé que Suu Kyi rechace la libertad condicional si la Junta de Birmania insiste en que abandone su actividad política. En noticias de África, Naciones Unidas reveló que más de 650 mujeres y niñas fueron víctimas de violación durante las expulsiones masivas de los últimos dos meses desde Angola a la República Democrática del Congo. Las víctimas afirman haber sido encerradas y torturadas por varias semanas, durante las cuales fueron además violadas en repetidas oportunidades por miembros de las fuerzas de seguridad. En Sahara Occidental, fuerzas de seguridad marroquíes efectuaron una redada en el campamento en que miles de saharauis llevan a cabo una manifestación de protesta masiva contra la ocupación marroquí. Las fuerzas marroquíes utilizaron cañones de agua, gases lacrimógenos, porras y balas de goma para dispersar el campamento. Docenas de manifestantes resultaron heridos durante la redada. La misma puso fin a lo que se denominó como la mayor manifestación de protesta en Sahara Occidental desde que España se retiró de ese territorio hace 35 años. Mientras tanto, se espera que negociadores del gobierno de Marruecos y líderes pro-independentistas de Sahara Occidental se reúnan en Nueva York esta semana para realizar negociaciones que mediará Estados Unidos.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.